Desde Washington, aquí comienza El Mundo al Día y estas son las noticias.
Nominado de Donald Trump a la Corte Suprema libra su primera batalla ante el Senado. Hasta el Congreso fue Donald Trump a defender propuesta republicana de salud. En el seno de la OEA, organizaciones venezolanas defienden propuesta de Luis Almagro. Estados Unidos da primer paso para salvar especie de abejorro en vía de extinción. Y aprenda a engañar a su cerebro y evitar suculentas tentaciones.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, este es El Mundo al Día con Lina Correa.
Una dura batalla enfrentó el nominado de Donald Trump ante senadores estadounidenses para ocupar la novena plaza de la Corte Suprema de Justicia. Aunque Neil Gorsuch fue coherente con la independencia que debe caracterizar a un magistrado, deberá enfrentar una muy exigente lucha frente a una reacia bancada demócrata a su confirmación.
En su segundo día frente a un panel de un comité bipartidista en el Senado, el nominado para la Corte Suprema de Estados Unidos, Neil Gorsuch, aseguró que de ser confirmado en el puesto no permitirá que ni el presidente influya en sus decisiones.
Nadie está sobre la ley en este país, y eso incluye al presidente de Estados Unidos.
El senador por Vermont, Patrick Lehigh, cuestionó fuertemente al juez Gorsuch sobre los recientes intentos del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para limitar temporalmente la llegada de personas de 6 países mayoritariamente musulmanes.
Me gustaría regresar a la pregunta sobre si deberíamos prohibir la entrada de personas con base únicamente en su religión.
Senador, tenemos no únicamente la primera enmienda para poder ejercerla correctamente en este país. También tenemos las previsiones sobre la protección igualitaria de la enmienda 14 que prohíbe la discriminación con base en la religión, el género, la raza.
La razón por la que pregunto es porque el presidente Trump prometió la prohibición para musulmanes y él ha dicho que lo quiere a usted para que apoye esa prohibición.
Senador, él no tiene ninguna idea de cómo yo voy a juzgar en ese caso. Y senador, no voy a decir nada aquí que complazca a nadie, porque ninguno tiene una idea de cómo yo juzgaría en este caso. Sería muy inapropiado y una violación a la separación de poderes que una persona se siente aquí y para ser confirmado tenga que prometer o comprometer su decisión sobre un caso que continúa abierto.
Gorsuch también aseguró que ningún presidente tiene la autoridad para ordenar espionaje masivo a los estadounidenses.
De ninguna manera, senadora, y nunca lo he creído en el pasado.
Los demócratas, quienes aún amenazan con boicotear la confirmación de Gorsuch, también presionaron al nominado del presidente Trump sobre temas que van desde el aborto, pasando por las armas y la independencia del poder administrativo. Gesell Tobías, Voz de América, Washington.
El presidente Donald Trump visitó el Congreso con un renovado sentido de urgencia en busca de apoyo en su propio partido para repeler y sustituir la ley de salud actual. La Cámara de Representantes espera someter la propuesta a votación este mismo jueves, fecha que coincide con el séptimo aniversario de la aprobación del Obamacare. Ya los líderes republicanos de la Cámara de Representantes propusieron enmiendas a la propuesta, pero el presidente no reveló detalles sobre los posibles cambios a la iniciativa de origen republicano.
Tuvimos una gran reunión y creo que vamos a recibir un voto ganador. Ellas son grandiosas personas y tenemos un maravilloso plan de salud. Habrá algunos ajustes, pero creo que vamos a conseguir los votos necesarios el jueves.
Y crece la preocupación en la ONU por el proyecto de presupuesto estadounidense presentado por el presidente Donald Trump, justo cuando la entidad necesita más apoyo por la dimensión de las crisis humanitarias que enfrenta el mundo. La Casa Blanca quiere recortar en un 25% los fondos que destina al organismo mundial.
Naciones Unidas ya está presionada al máximo, según Steve O'Brien, jefe humanitario de la Organización de Naciones Unidas.
Estamos en un punto crítico en la historia. Ahora, más de 20 millones de personas en 4 países encaran el hambre y la inanición.
Históricamente, ha sido Estados Unidos el primero en responder a crisis como las planteadas. Pero con Donald Trump en la Casa Blanca, el panorama podría cambiar. Hasta ahora, el país es el mayor donante de la Organización de Naciones Unidas, con contribuciones que superan los 611 millones de dólares. Así lo corroboró, vía Skype, el portavoz de la campaña de la Organización de Naciones Unidas, Mundo Mejor, Peter Yeo.
Pagamos 22% de las cuentas de la ONU y los otros países pagan el 78%. Es un buen negocio para Estados Unidos.
Pero algunos funcionarios y observadores de la ONU están preocupados porque otras naciones no podrán contribuir significativamente para reducir el vacío financiero dejado por Estados Unidos si reduce drásticamente los fondos a la organización.
Recortes abruptos al presupuesto de la ONU pueden obligar a la adopción de medidas que socavarán los esfuerzos de reformas a largo plazo.
Y según sus declaraciones, el jefe de presupuesto estadounidense, Mick Mulvaney, es firme en el propósito de la administración Trump.
Vamos a reducir los fondos estadounidenses a las Naciones Unidas y a varios otros programas de ayuda extranjera.
Aún así, Peter Yeo sostiene que es ahora el momento más propicio para que Estados Unidos permanezca a la vanguardia de ayuda humanitaria para los necesitados en otros países. Henry Llanos, Voz de América.
Más adelante, respaldo masivo a Luis Almagro entre activistas venezolanos y los retos del nuevo embajador de México en Estados Unidos.
Somos la Voz de América.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Pero necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional, nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar aquí.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com. Somos la Voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Organizaciones sociales venezolanas cuyos informes sustentan la propuesta de Luis Almagro de suspender a ese país de la OEA presentaron este martes en Washington los argumentos de sus denuncias para convencer a los Estados miembros de apoyar el pedido del secretario general. En la sede de la OEA le preguntamos a Angélica Herrera en qué fase del proceso va la propuesta del secretario general Luis Almagro. Angélica.
Lina, el secretario Luis Almagro tiene previsto reunirse esta misma semana con el presidente del Consejo Permanente y con coordinadores regionales para discutir no solo el contenido de su informe, sino su propuesta de suspender a Venezuela de la OEA si el gobierno de Nicolás Maduro no acata sus recomendaciones, entre ellas que se celebren elecciones generales cuanto antes y además la liberación de los presos políticos en ese país. Su propuesta o su reporte recibió el visto bueno de la oposición venezolana y también de diversos líderes de organizaciones de derechos humanos en Venezuela que participaron en un foro este martes aquí en la sede de la OEA en Washington.
La situación política y de derechos humanos en Venezuela fue el enfoque del debate presidido por el secretario general de la OEA, Luis Almagro, en busca de apoyo para aplicar la Carta Democrática Interamericana, proceso que suspendería a ese país del organismo.
Venezuela se ha convertido en una dictadura.
Invitados a la discusión fueron los representantes de las organizaciones de derechos humanos venezolanas citadas en el informe presentado por Almagro la semana pasada. Entre ellos, Inti Rodríguez de la ONG Provea, quien denunció un aumento sustancial de la pobreza en su país.
Que en Venezuela estamos hoy día, tenemos más pobres de los que teníamos en el año 1997. Eso no es una data inventada por Provea, no es una data levantada por las organizaciones de la sociedad civil, es una propia data ofrecida por el Instituto Nacional de Estadística.
Gonzalo Imiob, director del Foro Penal Venezolano, justificó las denuncias citadas en el informe sobre el encarcelamiento injusto de los llamados presos políticos, cuya liberación es una de las exigencias de Luis Almagro al gobierno venezolano para evitar la expulsión de la OEA.
Desde enero de 2014 hasta este momento, en el Foro Penal Venezolano hemos registrado 6.893 arrestos de índole política, es decir, arrestos en los que no hay base jurídica alguna para la persecución de estas personas.
Adversarios al informe de Almagro presentes en el evento rechazaron lo que calificaron como amenazas contra el gobierno de Nicolás Maduro, motivadas por otros intereses.
El presidente Almagro está precisamente ensañándose contra Venezuela cuando hay temas mucho más duros y más trágicos en América Latina.
La suspensión es la sanción más alta que la OEA puede imponer sobre un gobierno y requiere del apoyo de 2/3, o sea, de 24 de los 34 países miembros para ser aplicada.
Angélica, ¿y qué estrategia de defensa está preparando Venezuela?
Lina, la misión de Venezuela ante la OEA ya envió una carta también al presidente de la OEA pidiendo que, no solo rechazando el informe de Luis Almagro, sino también pidiendo que realice una consulta entre los países miembros sobre lo que ellos califican como el uso ilegítimo de los espacios de la OEA, refiriéndose a la rueda de prensa que sostuvo ayer el secretario Luis Almagro con Lilian Tintori y al evento que realizó hoy con estos representantes de organismos de derechos humanos venezolanos.
Angélica, muchas gracias. Avanza pues en la OEA un proceso que requiere grandes esfuerzos para prosperar, porque el ambiente político previo parece favorecer una vez más los intereses de Nicolás Maduro. Entretanto, en Venezuela, estigmatizando a la oposición, el gobierno de ese país volvió a rechazar la intención del secretario general de la OEA y, según expertos consultados por La Voz de América, es temprano para asegurar que esta vez la Carta Interamericana será aplicada.
El legislador oficialista Héctor Rodríguez aseguró que la principal razón por la cual los poderes del imperialismo generan tanta presión sobre Venezuela es porque el país es la principal reserva energética del mundo. Al tiempo volvió a estigmatizar a la oposición venezolana.
Queremos rechazar la actitud entreguista de algunos dirigentes de la oposición venezolana, la actitud apátrida de solicitar la intervención extranjera en tierra venezolana.
Si bien el paso del secretario general de la OEA tiene implicaciones más profundas, según el abogado internacionalista Félix Arellano, es muy difícil que una suspensión a Venezuela prospere en el organismo.
Se ha tratado de decir que Almagro no tiene atribuciones, que está cometiendo arbitrariedades, pero resulta que todo está escrito en la Carta Interamericana y le confiere al secretario poder de iniciativa, que lo ha usado, y el resguardo y la vigilancia de la normativa, y es lo que está haciendo. Yo no creo que está previsto que Venezuela salga de la OEA, porque ese es otro error en el que quizás sí pudo haber fallado Almagro, que es haberse ido a la última fase cuando no se ha aplicado la primera.
Pero otros expertos aseguran que este no es el primer paso. De acuerdo o no, el mismo Arellano explica que la de Venezuela es una página que no se puede comparar con la suspensión de Cuba.
Cuando Cuba no existía la Carta Democrática, cuando Cuba no había un debido proceso, aquí se está respetando un debido proceso, aquí hay un informe que se ha entregado cumpliendo todas las rigurosidades de la norma.
Ante la situación política en la nación caribeña, tanto en el ámbito interno como externo, las Fuerzas Armadas se reunieron para evaluar las que definen como amenazas contra Venezuela. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Una complicada relación binacional recibió en Washington al nuevo embajador de México, Jerónimo Gutiérrez. Pese a reconocer las diferencias, el diplomático es al mismo tiempo optimista sobre el futuro de las alianzas entre ambos países.
La retórica por parte del presidente Donald Trump, su intención de renegociar o eliminar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte y la construcción de un muro entre los dos países, mantiene intranquilo a México. Estos son los retos que debe enfrentar en Washington el nuevo embajador de México para Estados Unidos, Jerónimo Gutiérrez, cuya gestión parte de la premisa de que en el corto plazo no habrá resultados concretos.
Una de las cosas que hemos visto es que por primera vez México fue protagonista de la ascensión al poder en Estados Unidos.
Aún así, el diplomático prefiere dar prioridad a aquellos puntos en los que ambos países puedan avanzar de manera conjunta. El embajador Gutiérrez ve con optimismo el futuro de las relaciones entre México y Estados Unidos. En sus conversaciones con la administración de Donald Trump ha encontrado algunos conceptos erróneos sobre México y espera poder aclarar precisamente estos conceptos y esta relación bilateral en futuras conversaciones luego de que la administración se organice.
No es sorpresa para nadie que haya habido diferencias públicas sobre algunos aspectos de las relaciones bilaterales. Uno de los desafíos a los que creo la relación se enfrenta es falta de información.
Duncan Wood, del Instituto Woodrow Wilson, explica que aunque hay muchas razones por las que preocuparse, la disminución de la retórica de Donald Trump frente a México ha ayudado a minimizar las tensiones.
Ya después de 2 meses, estamos viendo de que muchos de estos intereses, estos amigos, están saliendo a decir que es una relación crítica que tenemos que defender y también avanzar.
Pero su crecimiento o su estabilidad es uno de los mayores retos para el nuevo embajador. Cristina Caicedo Smith, Voz de América, Washington.
En breve, el escudo legal que protege de la extinción a un abejorro.
Somos la Voz de América.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional. Nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar aquí.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com. Somos la Voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Este martes entraron en vigor en Estados Unidos las protecciones al abejorro de parche oxidado, el primer insecto de este tipo en ser incluido en la lista de especies en peligro de extinción. Los científicos esperan que esta legislación ayude a proteger a otras especies en riesgo de desaparecer y que también peligran en América Latina.
Un pequeño parche de color oxidado identifica el primer abejorro en ser incluido en la lista de especies en peligro de extinción. A partir de ahora, este insecto recibirá las protecciones federales necesarias para preservarlo, algo que los conservacionistas como Sylvia Fallon celebran.
Solía hallarse en la mayoría de los estados del este y oeste medio, pero en los pasados 20 o 30 años desapareció de casi el 90% de su territorio y enfrenta muchas de las amenazas a las que otras especies polinizadoras se ven sometidas, incluida la pérdida de su hábitat, el uso de pesticidas y enfermedades.
Pero la nueva legislación no dejó contentos a todos. Entre los miembros de la Federación Estadounidense de Granjeros hay cierta preocupación sobre las restricciones que el gobierno podría implementar.
Podrían verse demoras en préstamos, proyectos, programas granjeros. Cualquier nexo federal requerirá consultas y un completo estudio biológico, y esas demoras le cuestan dinero a los granjeros, rancheros y dueños de tierras.
¿Es más importante el dinero o la especie?
Creo que podemos hacer ambos. Queremos trabajar con el gobierno federal y las partes involucradas a nivel local para garantizar que podamos producir alimentos, pero también tener hábitats sustentables para esta importante especie.
Mientras el Servicio de Pesca y Vida Silvestre revela los detalles de su plan de recuperación, el biólogo conservacionista Rich Hatfield considera que la decisión de proteger al abejorro Bombus affinis sienta un muy buen precedente internacional.
Hay muchas especies nativas de abejorros en América Latina y muchos de ellos también están en aprietos. Creo que el hecho de que estamos tomando acción aquí en los Estados Unidos puede empoderar a los conservacionistas en América Latina para impulsar la protección.
Entre los abejorros en peligro de extinción en Argentina y Chile está la especie Bombus albomiae, que el experto asegura enfrenta similares amenazas a las del abejorro de parche oxidado. Verónica Valderas Iglesias, Voz de América, Washington.
En MOANoticias.com encontrará los hechos más recientes que ocurren en Latinoamérica. Siga paso a paso el proceso de confirmación del noveno magistrado de la Corte Suprema de Justicia en Estados Unidos. Únase a nuestra comunidad de información en MOANoticias.com. La de Mosul es otra de las emergencias humanitarias que enfrenta el mundo. Más de 250.000 personas han huido de sus hogares desde que comenzó la retoma de esa ciudad iraquí. Y el éxodo no cesa.
Cada día crece el drama humanitario de miles de personas que huyen de Mosul. Algunos deben correr mientras se derrumban sus casas. El fuego de los morteros y los ataques aéreos se apoderan del lugar y al mismo tiempo militantes de Daesh disparan contra las familias que tratan de escapar.
Fue una tormenta de morteros y disparos. Ni siquiera podía salir por la puerta principal. Nos escondimos bajo las escaleras mientras los militantes y las fuerzas iraquíes se disparaban unos a los otros.
En las últimas semanas, los combates entre las fuerzas iraquíes y los militantes islámicos se han intensificado. Los soldados aseguran que la batalla que comenzó la semana pasada por la ciudad vieja de Mosul podría ser la más letal. Y el conflicto es cada vez más complejo. Con el incremento de los desplazados en los campamentos, las fuerzas de seguridad han decidido ser más cautelosas, pues, según su experiencia, hay quienes se pueden hacer pasar por refugiados.
Sabemos de reportes de militantes de Estado Islámico en ciudades, pueblos y aldeas. También tenemos fotografías y sabemos si alguien nos está dando una identificación falsa.
En los campos de refugiados la situación no es fácil. Las familias dicen que los campos cuentan con reducida atención médica y alimentaria. Además, no hay electricidad. José Pernalete, Voz de América.
En segundos, una aplicación para evitar dulces tentaciones y un milagro de la ciencia a flor de piel.
Somos la Voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. BoaNoticias.com. Somos la voz de América.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Pero necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional. Nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. BoaNoticias.com.
$1,000 millones menos de fortuna tiene este año el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reveló la revista Forbes. Según la clasificación, Donald Trump perdió 208 puestos en el escalafón de los más adinerados en el mundo. Una aplicación que utiliza una técnica que engaña al cerebro promete convertirse en una de las herramientas más útiles para ayudar a quienes desesperadamente quieren perder peso.
Esta aplicación gratuita está diseñada para disuadir a su cerebro e inducirlo a rechazar comidas no saludables. El programa Food Trainer es la idea de investigadores de las universidades de Exeter y Cardiff, entre ellos la profesora Natalia Lawrence.
Si una comida aparece, la luz se torna verde, gana un punto. Y si aparece una comida dentro de un círculo rojo, no debe tocar la pantalla, sino mantenerse lo más quieto posible.
Entretenerse con el juego solo 10 minutos por día por 4 días enseña al cerebro lo que el mundo médico llama entrenamiento de inhibición de respuesta.
Es probablemente más efectivo jugar mientras una persona tiene hambre, porque en ese momento en el que una persona puede cambiar la asociación en las respuestas del cerebro ante esas comidas.
Los investigadores sostienen que el método reduce la activación de la corteza motora del cerebro y ayuda a aminorar el valor de recompensa de ciertos alimentos. El estudio contó con la participación de 83 participantes, quienes ingirieron a diario 220 calorías menos en promedio.
Es totalmente inconsciente. Parece como que no intento buscar comidas, ni pienso en ellas, ni las deseo. Me toma muy poco tiempo al día y el resto del tiempo me siento completamente libre.
Aún aquellos que no intentaron bajar de peso redujeron el consumo de alimentos. Los científicos han diseñado, además, un programa para niños. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
¿Cuál es el órgano de mayor tamaño en el cuerpo humano? Si no lo sabía, es la piel. Por eso no deja de sorprender el logro de científicos españoles para fabricar el tejido con una impresora de tercera dimensión.
Científicos han cultivado epidermis en laboratorios por mucho tiempo. No obstante, el que ahora hayan utilizado una bioimpresora para hacerlo es un avance en extremo notable.
El poder utilizar una bioimpresora que controla lo que depositas en el espacio y en el tiempo te abre nuevas posibilidades que no podíamos imaginar cuando trabajábamos a mano, ¿no?
La clave de este éxito es BioInk, una poción de plasma que contiene células epidérmicas, fibroplastos o células de tejido conectivo y otros materiales biológicos. La firma de bioenergía Biodan colabora en la investigación.
Lo que se fabrica es piel 100% humana, con sus dos capas, dermis y epidermis, capaz de producir su propio colágeno. Esto se utiliza tanto en ámbito médico como en ámbito industrial, para heridas, quemados o bien en testeo de las industrias químicas, farmacéuticas o bien en la industria cosmética.
La nueva epidermis puede ser creada utilizando células de la propia piel de un donante en casos de quemaduras severas, por ejemplo. De hecho, la bioimpresora puede crear un metro cuadrado de piel en media hora.
La idea sería llegar a ser capaces de imprimir órganos complejos, como corazones, riñones, etc.
La piel cultivada es estudiada por agencias regulatorias europeas para garantizar su viabilidad y pronto podría estar disponible para usos médicos y farmacéuticos. Gilberto Cabrera, Voz de América.
Con el colorido desfile de las fallas nos despedimos de esta emisión del Mundo al Día. La parada tiene lugar en Valencia, España, y abre con la marcha de maniquíes de los personajes más controversiales y famosos en el mundo, la celebración del Día de San José. Les informo Lina Correa.